Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 25 de abril del año 2024. En estos próximos minutos, además de informaciones de Cuba y del resto del mundo, pues vamos a conocer sobre lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial en el mundo de la música y, por supuesto, que en los deportes estará Pepe Lacayo. Además, tendremos los adelantos de Cuba al día con Tomás Cardoso. Así que continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
El gobierno de Cuba ofreció disculpas por la entrega errada de un cadáver a una familia en Quebec, Canadá, la cual sigue esperando recibir al ser querido que falleció en una playa de Varadero. Nuestro colega Luis Guardia informa.
Diferentes medios de prensa canadienses se han hecho eco de la muerte de un turista de ese país en Varadero, Cuba, y la repatriación de otro cuerpo a Canadá. Una familia de Quebec busca respuestas sobre el cuerpo del padre de esta, decía la reportera de City News en su pieza. La familia Yashjor visitaba Cuba en marzo pasado. El día 22, Farash, de 68 años, sufrió un infarto y murió en Varadero.
They were left sitting next to their father's body on the beach for 8 hours.
Global News en su reporte destaca que la familia tuvo que esperar durante 8 horas la llegada de un servicio de transporte para recoger el cuerpo, que se encontraba sobre una cama plástica de playa cubierto con una sábana en la arena, próximo al agua. El informe de medicina legal y del Ministerio de Justicia cubano, presentado en el reporte de City News, certifica que Farash falleció de un infarto agudo del miocardio. Sus hijos y esposa viajaron a Canadá a la espera de la repatriación del cuerpo. Después de haber pagado miles de dólares a una funeraria canadiense y esta haber realizado los trámites pertinentes con el gobierno cubano, llegó el supuesto cuerpo de Farash a Canadá. Entrevistada por CTV News Montreal, su hija dice que el cuerpo que llegó es el de un hombre de unos 20 años más joven que él, presumiblemente ruso, con pelo y tatuajes. En su cuenta X, el canciller castrista calificó de desafortunado el incidente. Mientras en Laval, al norte de Montreal, Canadá, esta familia desconsolada se pregunta dónde está el cuerpo de Farash. No sabemos dónde está su cuerpo, o si fue enviado a otra familia, expresaba su hijo a la televisión pública canadiense. Luis Guardia, Martí Noticias.
Dos sobrinas del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, se encuentran en Estados Unidos gracias al programa de parol humanitario, dijo a Martín Noticias el investigador Luis Domínguez, director del proyecto Represores Cubanos. Giselle Celsis y Lorena Celsis son dos jóvenes de la élite cubana que llegaron a Estados Unidos por separado en 2022 y 2023, explicó Domínguez.
El investigador también comentó que ni ellas ni su familia han pasado trabajo jamás y ni siquiera ellas creen en las promesas de su tío de que Cuba mejorará y por eso se fueron. El primer ministro Marrero es coronel en retiro del ejército y durante 15 años fue ministro de Turismo. Fue además el hombre de confianza del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López Callejas, ex yerno de Raúl Castro y quien comandaba el grupo de empresas militares Gaesa.
12:34, el tema lo indica. Vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar siguiendo la situación de los penales cubanos, sobre todo en Camagüey, pero tenemos una historia acá, la radio Santi Espíritu, la radio estatal, ha reportado un alza en la provincia de enfermedades diarreicas. Uh-huh. Y precisamente sobre este tema también el diario Escambay reporta que, y quizás tenga que ver, que hay deficiencia en el suministro, el abasto y la calidad y el tratamiento del agua que consumen los espirituanos. Quizás por ahí van los tiros. Vamos a averiguar qué está pasando con la calidad del agua, la cloración, las plantas de tratamiento, y vamos a extender otros territorios para ver cómo anda esta cuestión. Y vamos a tener también dos economistas hoy hablando de cómo se mantiene cuesta arriba la inflación en el territorio nacional y el costo de los alimentos.
Interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Cuando son las 12:36 del mediodía, continuamos con más noticias. La plataforma TikTok dijo que acudirá a la justicia tras la promulgación de una ley que la prohibiría en Estados Unidos a menos que se separe de su empresa matriz china. La agencia francesa de prensa con los detalles.
TikTok dará la batalla en Estados Unidos. El director ejecutivo de la red social, Shou-Zi Chu, afirmó que una ley promulgada este miércoles por el presidente estadounidense Joe Biden constituye una prohibición de TikTok en el país y sostuvo que la empresa recurrirá a la justicia. El ejecutivo advirtió en un video: "No se equivoquen, esto es una prohibición de TikTok y una prohibición para ustedes y su voz. Continuaremos luchando por sus derechos en los tribunales, los hechos y la Constitución están de nuestro lado y esperamos ganar", añadió el consejero delegado. El Senado de Estados Unidos adoptó el martes un proyecto de ley que obliga a la empresa matriz de ByteDance, gigante chino del entretenimiento, a vender TikTok en 12 meses. De lo contrario, la plataforma será excluida de las tiendas de aplicaciones de los teléfonos inteligentes en todo el territorio estadounidense. La iniciativa, que había sido aprobada antes en la Cámara de Representantes, fue promulgada como ley este miércoles por el presidente Biden. TikTok cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos. Muchos dirigentes políticos estadounidenses consideran que esta aplicación permite al gobierno de Pekín recopilar datos privados para espiar y manipular a sus usuarios.
Estados Unidos envió misiles de largo alcance a Ucrania para su uso dentro de su territorio y las armas llegaron al país este mes, así lo dijo el miércoles el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Departamento de Estado confirmó el miércoles que Estados Unidos envió sistemas de misiles de largo alcance, conocidos como ATACMS, a Ucrania para su uso dentro del territorio y que las armas llegaron al país este mes. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a los periodistas que los ATACMS, que es una abreviatura de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, fueron enviados por orden del presidente Biden. Él dice que en febrero ordenó silenciosamente a su equipo de seguridad nacional que enviara ATACMS a Ucrania para su uso dentro del territorio soberano de Ucrania, que comenzaron a moverse como parte del paquete de ayuda militar que se anunció el 12 de marzo y que esos misiles llegaron a Ucrania este mes. Dice que no lo anunciaron desde el principio para mantener la seguridad operativa de Ucrania a petición de Kiev. Algunos misiles ATACMS pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 300 kilómetros. La Casa Blanca dijo el año pasado que Estados Unidos envió una variante de ese tipo de misil de menor alcance que puede viajar 165 kilómetros. Pero Kiev había solicitado los misiles de mayor alcance hace mucho tiempo. Los detalles sobre ATACMS llegaron el mismo día que Biden firmó un proyecto de ley para proporcionar 61 mil millones de dólares en nueva ayuda a Ucrania, despejando el camino para que el Pentágono anuncie un paquete de asistencia que incluye artillería y municiones de defensa defensa aérea que se necesitan desesperadamente. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El patriarca Kirill, máxima figura de la Iglesia Ortodoxa Rusa, inhabilitó durante 3 años al clérigo que ofició una misa en recuerdo al opositor Alexei Navalny, fallecido en febrero en una remota cárcel del Ártico. Sin dar las razones, el patriarca prohibió que el clérigo en cuestión, Dmitry Safronov, realice cualquier tipo de bendición o vista el hábito al menos hasta el 2027, cuando se evaluará su situación.
Safronov es una voz reconocida dentro de la órbita opositora por su público posicionamiento para reclamar la entrega del cuerpo de Navalny a su familia y por oficiar una ceremonia en Moscú 40 días después del fallecimiento, una práctica habitual dentro de la religión ortodoxa. El patriarca Kirill, en cambio, se ha posicionado del lado del presidente ruso Putin y ha respaldado la invasión a Ucrania.
Y han dictado prisión preventiva para el viceministro de Defensa ruso acusado de corrupción. Los detalles con la agencia AFP.
La justicia rusa decretó el miércoles prisión preventiva para Timur Ivanov, el viceministro de Defensa detenido la víspera bajo sospecha de haber recibido sobornos a gran escala en contratos del ministerio. Se enfrenta a una pena de hasta 15 años de prisión. El funcionario de 48 años y que niega los cargos, supervisó la construcción y las adquisiciones para las Fuerzas Armadas y estuvo vinculado a la reconstrucción de la ciudad ucraniana de Mariupol. Su estilo de vida lujoso y que no coincidía con sus ingresos había sido denunciado en 2002 en una investigación de la organización del difunto opositor Alexei Navalny. Ivanov estará en prisión preventiva al menos hasta el 23 de junio a la espera de su juicio. Encargado de las obras de construcción en el Ministerio de Defensa, Ivanov habría participado en una trama de corrupción vinculada a la contratación y subcontratación de trabajo para el departamento.
Un tribunal revolucionario de Irán condenó a muerte al rapero Tumak Salehi por cargos relacionados con los disturbios de 2022-2023, informó su abogado a la prensa local. Salehi apoyó en sus canciones las protestas desencadenadas en Irán por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una mujer detenida por no usar el velo islámico de forma correcta.
En El Salvador, organizaciones de derechos humanos respaldan los señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos y los detenidos durante el régimen de excepción en el país centroamericano. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
Los representantes de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en El Salvador concuerdan con los señalamientos sobre las detenciones arbitrarias y la vulneración del debido proceso contenidos en el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los derechos humanos relacionados con las detenciones en el marco del régimen de excepción que lleva más de 2 años de vigencia. El director ejecutivo de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que la herramienta del gobierno para declarar la guerra contra la violencia de las pandillas ha sido acompañada de reformas de marcos legales desde 2021, las cuales afectaron la independencia de los jueces.
Los órganos estatales que participan en la investigación del delito y en el juzgamiento del delito no son independientes ni imparciales. Entonces ahí hay, digamos, una primera afectación a el juicio justo.
Pese a que en El Salvador, bajo el régimen de excepción, mejoró significativamente la seguridad, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana IDUCA, la abogada Gabriela Santos, dice que el Estado debe hacer prevalecer los criterios técnicos para cumplir con las garantías procesales.
Puede avanzarse en un proceso y no como se está haciendo actualmente, y no liberar a personas solo porque se viralizó en redes sociales o porque le va a dar una mala imagen, sino que se tengan esos criterios realmente con base en pruebas.
El informe del Departamento de Estado reconoce que la disminución de la violencia permitió que los salvadoreños ejerzan su derecho a la vida y seguridad sin recibir amenazas de las estructuras de pandillas, pero también señala que las detenciones arbitrarias, las difíciles condiciones en las cárceles y los juicios masivos son medidas que vulneran el debido proceso. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, amplió la ventaja respecto a sus contrincantes de cara a las elecciones del 2 de junio, según una encuesta divulgada el miércoles. El sondeo de la consultora Mitofsky, difundido por el diario El Economista, dice que la candidata del partido Morena logró un 51,4% de apoyo frente al 26,7% de su rival Xóchitl Gálvez, quien se postula por una alianza de los partidos PAN, PRI y PRD. En tercer lugar se ubica Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, con un 9,3% de apoyo.
En Argentina, una multitud defendió en movilizaciones el valor de la educación pública y pidió un límite al ajuste en las universidades. El gobierno contestó que habrá profundas auditorías y que se negociará una salida al conflicto. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
En las 70 universidades nacionales tuvieron que restringir los gastos de servicios básicos, no hay diálogo con el gobierno y se mantienen los presupuestos del año pasado, a tal punto que se corre un serio riesgo de tener que cerrar las puertas, advirtió el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, Leonardo Vergara.
En el marco del 300% de inflación acumulado durante un año, o sea, las restricciones presupuestarias saltan a la vista. No hay manera de sostener el funcionamiento de la universidad con ese nivel de presupuesto.
Desde las federaciones de estudiantes universitarios aclaran que ya no se puede estudiar en estas condiciones porque no funcionan los ascensores, las aulas están oscuras, no hay limpieza y los profesores cobran muy bajos salarios, como dijo Nayara Tripana, integrante de la organización.
Así como también los servicios, digamos, estamos teniendo facturas de servicios, de luz, de gas, que son impagables, que son millonarias.
La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Milei posteó en sus redes sociales que se trataba de una marcha de zurdos vinculados a los partidos de la oposición, sobre todo al kirchnerismo, el peronismo y toda la casta política. Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni no descartó negociar en los próximos días con las universidades.
No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores de la educación pública.
Ahora el gobierno busca realizar exhaustivas auditorías en las universidades para evaluar los gastos, posibles actos de corrupción y presupuestos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos pide a las Fuerzas Armadas de Sudán que cesen inmediatamente los ataques en Al-Fashir, en el norte de Darfur, mientras el ejército sudanés lucha contra las fuerzas paramilitares de apoyo rápido por el control del país en el norte de África.
Ouagadougou, el ejército de Burkina Faso, ejecutó sumariamente en febrero a unos 223 aldeanos, incluidos al menos 56 niños, como parte de una campaña contra civiles acusados de colaborar con militantes yihadistas. Así lo denunció hoy la organización Human Rights Watch.
Londres, la policía británica anunció hoy el arresto de otra persona por la muerte de 5 inmigrantes, entre ellos un niño, que murieron intentando cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en una pequeña embarcación a principios de esta semana.
Naciones Unidas, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pide a las fuerzas o a las nuevas autoridades de Haití que aceleren la plena implementación del acuerdo de transición en el país caribeño.
Chicago. El gobierno de Estados Unidos exigirá que el ganado lechero que se desplaza entre estados sea sometido a pruebas de detección de gripe aviar a partir del lunes, mientras los funcionarios federales intensifican su respuesta a un brote que se ha extendido al suministro de leche en el país.
Tiempo de hablar de tecnología, pues el uso de la inteligencia artificial en la creación de música ha hecho que una importante plataforma de difusión tome medida. Danilo Fuentes Cortés amplía.
Spotify, el servicio de música en streaming de podcasts y videos digitales que da acceso a millones de canciones y a contenido de creadores de todo el mundo, ha eliminado decenas de miles de canciones generadas por inteligencia artificial de la plataforma y ha reforzado su sistema de vigilancia para detectar este tipo de archivos y actividades fraudulentas. El servicio confirmó que estas canciones pertenecían a Boomy, una compañía que ofrece a sus usuarios la posibilidad de crear canciones desde cero y de diversos estilos con la inteligencia artificial. Esta compañía, con sede en California, Estados Unidos, asegura que sus usuarios pueden crear canciones originales en segundos y que con su tecnología se han desarrollado más de 14 millones de pistas de audio. Una persona conocedora del asunto ha asegurado al sitio Financial Times que Spotify eliminó alrededor de un 7% de las pistas cargadas a través de Boomy, que equivale a decenas de miles de canciones, después de que Universal Music Group alertara de un comportamiento extraño en la reproducción de estas canciones. Concretamente, se advirtió una especie de transmisión artificial. Esto es que la música creada por Bumi registraba bots en línea que se hacían pasar por oyentes para incrementar sus audiencias, según otra fuente cercana a la situación. Conviene recordar que a mediados del pasado mes, Universal Music, que abarca buena parte del mercado discográfico, instó tanto a esta plataforma como a Apple Music a bloquear el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, porque con ello estarían los derechos de autor de las canciones que utilizan. Esta no fue la primera vez que profesionales del sector mostraron su preocupación por estas prácticas, ya que un grupo de artistas presentó hace unos meses una demanda contra Stability AI, DeviantArt y Midjourney por infringir derechos de autor, esta vez en obras de arte creadas con Stable Diffusion. Como ven, la inteligencia artificial sigue y seguirá dando de qué hablar durante este año.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, pues esperando. Yo estoy feliz con Otani, ¿eh?
Otani y el Miami Heat, que sorprendió también anoche en Boston a los Celtas.
Nadie daba por hecho que iba a ganar, ni tú.
No, por supuesto. Bueno, los expertos en la materia todavía dicen que Boston va a ganar fácilmente esta serie. Chambi había dicho 4-1, pero no se imaginó que la derrota de los Celtas iba a ser en casa. 111-1, Tyler Herro con 24 puntos y 14 asistencias. Brown, 33 puntos y 8 rebotes para los Celtas. ¿Qué significa esto? Bueno, las cosas se ponen muy interesantes porque los próximos dos partidos se van a jugar en Miami. Uh-huh. Así que, claro. Si ustedes van a Las Vegas, todavía los Celtas son favoritos para ganar esta serie 9-1, ¿ok? Y otra cosita, los Celtas son el mejor equipo de toda la liga, así que vamos a ver qué pasa. También anoche, Oklahoma City Thunder aplastó a los Pelícanos 124-92, tomando ventaja de 2-0 en la serie. Gilgeous con 33 puntos en ese juego. Esta noche, en la NBA, Cleveland tratando de tomar ventaja de 3-0 en Orlando contra el Magic. Filadelfia tiene que ganar contra los Knicks. Nueva York con ventaja de 2-0 hasta ahora. Y aquí se pone muy interesante la cosa en Los Ángeles. Los Denver Nuggets, los actuales campeones mundiales, contra los Lakers con ventaja de 2-0. Los Lakers se ven obligados a ganar. En toda la historia de la NBA, nadie ha ganado una serie 4-3 tras estar perdiendo 3-0. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas en un partido que escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. El pitcher cubano Yairiel Rodríguez se apuntó su primera derrota en el béisbol de las Grandes Ligas. No lanzó tan mal. 4 entradas completas, 6 hits, 3 carreras, 2 boletos, 2 ponches, efectividad 3.86. Es su tercera apertura. Uh-huh. Y en este partido no recibió respaldo ni ofensivo ni defensivo de sus compañeros. Porque, mira, que Dante Bichette en blanco de 4-0. Vogelbach en blanco de 4-0. Barger en blanco de 4-0. Biggio de 4-0 con 2 ponches. Ajá. Bobby Witt Jr. por el lado de Kansas City, él sí sabe batear. Doblete, boleto, impulsó y anotó, y por eso fue que Kansas City derrotó al cubano Rodríguez, su primera derrota. Ahora sí, Shohei Ohtani, oye, a ver. Parece que ya alguien le dijo.
Apúrate que Mike Trout te gana.
Ya le dijeron, bueno, en ese mismo partido, primero, Andy Pajés, el cubano, el habanero, conectó su segundo cuadrangular de su carrera profesional, tuvo 3 hits en este partido y anotó 3 carreras, ¿ok? Y una de esas carreras la impulsó Shohei Ohtani. Así que Andy Pajés, felicidades para él. Pero el jugador más valioso del encuentro fue, sin duda alguna, Shohei Ohtani con 3 dobletes. Yeah. Uno de ellos, claro, por poco es jonrón. Está bateando 371 con promedio en base de 433. Obviamente ya alguien le dijo a Shohei Ohtani que la investigación sobre las apuestas va un poquito mejor de lo que todo el mundo esperaba. Porque este no es el Shohei Ohtani de la semana antepasada. Ustedes se acuerdan, sí, cuando se estaba ponchando mucho, sí, y no estaba, sí, con, sí, bueno, ya este Shohei Ohtani
ya se recuperó.
Es el que conocemos y siempre hemos conocido. Los Texas Rangers vencieron a los Marineros de Seattle 5-1. Adolis García, el right fielder cubano, con dos carreras anotadas, conectó su séptimo jonrón y suma 23 carreras impulsadas, ajá, en solamente 25 juegos. ¿En serio? ¿Tú sabes lo que es eso? Increíble. Así que, oh, Adolis, muy bien, así me gusta. Es el cubano que mejor está jugando, con, por lo menos con el bate, ¿ok? Uh-huh. Adolis García. Ahora nos vamos a Tampa Bay. Yandy Díaz por fin conectó dos hits. El cubano ahora batea 236. Ya te puedes imaginar lo que estaba bateando antes. Randy Arozarena jonroneó anoche.
Menos mal.
Menos mal, pero sigue bateando 158. También se ponchó tres veces anoche, ¿ok? Y se ponchó tres veces con hombres en base. Y jonronea cuando no hay nadie en base. Así que, ¿de qué me sirve? Muy bien, suma 7 impulsadas, pero por lo menos Tampa Bay logró ganar. Los Yankees aplastaron a los Atléticos de Oakland 7-3. ¿Quién jonroneó? Juan Soto, Aaron Judge, Anthony Rizzo, con un ataque de 11 hits, 5 de ellos bases extra. Los Yankees no tuvieron ningún problema, pese a que Schmidt no lanzó muy bien, que digamos. Él nunca lanza muy bien, que digamos. Pero siempre cuando te dan 7 carreras, claro, generalmente vas a ganar el partido. ¿Y los Marlins? Los Marlins estaban a punto de perder y el cubano Raisel Iglesias estaba a punto de cerrarle la puerta en la cara a los Marlins cuando anotaron 2 carreras con 3 imparables en el noveno. Empataron el partido. El cubano Raisel Iglesias con el rescate malogrado, pero luego los Marlins, yeah, echaron a perder la jornada en extra innings y perdieron 4-3. Uh-huh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy comenzamos el segmento de entretenimiento con una demanda que el fotógrafo Emilio García entabló contra su ex empleadora, la rapera Megan Thee Stallion. El fotógrafo afirma que fue obligado a presenciar un momento en que el artista tuvo relaciones sexuales con otra mujer. Los hechos narrados por García en la demanda habrían ocurrido en España hace 2 años. En la demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el fotógrafo narra que después de una noche de fiesta en 2022 en Ibiza, estaba de pasajero en una camioneta con la estrella del hip hop cuando ella comenzó a tener relaciones sexuales con otra mujer justo frente a él. García se sintió avergonzado, mortificado y ofendido, según dice en la demanda. Al día siguiente, Megan le dijo que nunca hablara de lo que vio en la camioneta y se burló de la gordura del fotógrafo, según relata García en el documento judicial. García dice que fue despedido al día siguiente después de 4 años de haber trabajado para el artista. Desde entonces, presentó una denuncia por discriminación laboral ante el Departamento de Derechos Civiles de California. El abogado de la rapera dijo que hará frente a la demanda en los tribunales, agregando que se trata simplemente de acusaciones lascivas de parte del fotógrafo para intentar avergonzar y sacarle dinero a Megan Thee Stallion. Entre las noticias de la semana en Estados Unidos está la incorporación de actos musicales como Cher, Foreigner, Peter Frampton y Kool & The Gang al Salón de la Fama del Rock and Roll. Robert Cool Bell es el último miembro original sobreviviente de la famosa agrupación. Esta semana, el músico dijo que les tomó 60 años de trabajo llegar al Salón de la Fama. Cool and the Gang son los creadores de éxitos como Celebration y Ladies Night. La ceremonia de incorporación de la promoción 2024 tendrá lugar en octubre en Cleveland, Ohio. Voz de América Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Corrupción y mala gobernanza son parte fundamental de la crisis en Cuba, dicen analistas.
Presos del 11J denuncian las críticas condiciones y los maltratos que reciben en las cárceles.
Rinden homenaje en el Parlamento Europeo a las víctimas del castrismo.
Corte Suprema de Estados Unidos inicia audiencias sobre petición de inmunidad al expresidente Donald Trump.
Las manifestaciones pro-palestinas se extienden en universidades de Estados Unidos.
Suben de tono las tensiones diplomáticas entre Irán y Argentina.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo para que usted esté actualizado en noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.